Confesamos.
¿Qué hemos de confesar?
Yo por lo menos, que a mí las Lonely Planet, así en general, siempre me han parecido pobres. No me han...
Ya que no... Ya, no son... es como que no rascas mucho, ¿no? Como formato... muy superficial.
Sí,
y aparte... Te da una idea muy general, demasiado general. No te ayuda.
Es demasiado guía de teléfonos.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo 32 de esta cuarta temporada y hoy vamos a hablar de...
De viajes, planificación, de un poco de libros, de un montón de temas. Es que tampoco sé cómo le vamos a llamar a este capítulo, pero...
¿Dónde y cuándo? Este capítulo se llama ¿Dónde y cuándo?
¿Dónde y cuándo es muy buen nombre? Porque es justo lo que vamos a traer. Es un libro de que yo encontramos hace... Pues no sé, eso ya era justo después de la pandemia. Estábamos por ahí, por el Corte Inglés... Que al Corte Inglés nosotros vamos a hacer caca, al váter, no a más cosas.
Vamos siempre a mirar y a tomar ideas. Porque a también luego ideas. Unos amigos querían hacerse una reforma de la cocina y fuimos a ver cocinas.
Muy bien.
Todo el mundo va al Corte Inglés a tomar ideas.
No, habrá gente que pagará porque si no eso se hundiría, ¿no? Me imagino yo. Porque...
Creo que estaba hundido, lo rescataron. Ahí sí, había una historia de las Poplovich, ¿no? Que teníamos... yo desconozco.
Sí, es que nosotros teníamos unos amigos que trabajaban en el Corte Inglés o un familiar trabajaba en el Corte Inglés, algo así. Nos habían dicho información de primera mano que los sindicatos estaban ahí, que iban a despedir a 3.000 personas, no sé cuántos. Un montón de historias que luego no fue nada.
O sí, cual, y no lo sabemos.
Hombre, no hubo esos despidos masivos que ni habían hablado. A lo mejor era solo les habían metido miedo para apretarles, no lo sé.
Desde el desconocimiento total, mi vida con el Corte Inglés, que no sé si viene mucho al caso, era... Ir a la pirámide musical cuando era pequeña.
Eso hay que o sea, básicamente eso es una referencia de Valencia noventera, ochentera.
Que pues era a un sitio donde estaban ahí todos los libros y los pósters. Muy importante comprar pósters.
Era muy importante
sí,
en los
porque
90.
Si era cumpleaños de alguien, le regalabas un póster.
Que eso lo habrá visto toda la gente cuando haya visto las películas de Stranger Things, que las paredes siempre tenían pósters en...
Sí, es verdad. Era la época de Stranger Things, solo sí. Que viajuna.
80, 90, sí,
ahora hay
pósters.
Como... Dime viejo sin decirme viejo, pues yo regalaba y me ponía pósters en la habitación.
¿Qué es eso de dime viejo sin decirme viejo?
Es como un trending de estos.
Ah,
de,
que si
de
sabes cómo funciona
cortos.
Un cassette, ¿cómo? ¿Qué hacer con un cassette y un boli big, entonces eres viejuno?
El otro día vi un capítulo, no tiene nada que ver, pero aquí como hablamos de todo, si has llegado hasta aquí, somos Iván y Nuria, esto es un capítulo.
Sí, lo metemos
esto
ahí la cuña.
Un podcast de viajes y hay como 4 temporadas, más de 100 horas, bueno, de hecho ya más de 120 horas
140.
De podcast.
Este es el
y,
episodio 140.
Tranquilo, que la horita que va a durar este episodio, vamos a hablar de viajes.
Algo habrá, algo
más
habrá,
centrado, ¿eh? Más transversal, pero vamos a hablar de viajes.
En algún momento empezamos así con...
De hecho, para crear hype, vamos a hablar de dónde ir en cada una de las épocas. Separado por meses. Y ahí lo dejamos. Volvemos a la anécdota.
Cerramos esto, paréntesis.
Lo dejamos en alto. Pues madre el otro día vi... es que yo no tengo TikTok, pero veo shorts de YouTube. Y entonces es como bastante parecido.
Ajá.
Entonces, parece ser que hay una cosa... Bueno, básicamente está cuando en la pantalla se parte la pantalla en dos y te salen una persona boomer o millennial y una persona generación Z, alfa... Alfa creo que se llaman los de ahora, ¿no? Entonces decían... Decían una orden, por ejemplo, ¿cómo harías para tocar la guitarra? Entonces, una persona, yo creía que el único gesto que podrías hacer
como
era
mano a la barriga
lo que para mí
para
es el gesto
abajo,
de tocar
¿no?
la guitarra. Pues ahora no sé muy bien cómo lo hacen los más jóvenes.
¿Ah, sí?
Pero luego era, ¿cómo haces, cómo pones un disco? ¿Cómo? Y entonces llega un momento que dice, ¿cómo pones un cassette? O
¿un
algo
cassette?
Así.
Un cassette no lo sabrán lo que es.
Claro,
¿no?
Y se quedan así como, ¿qué me estás diciendo?
¿Qué es un cassette?
Sí, pero lo que era como muy llamativo era... órdenes que yo creía que eran básicas y unívocas, lo interpretaban de forma diferente. Estaba bastante
porque
entretenido.
Sea, claro, porque...
Pero eran como acciones totalmente diferentes.
Pero es que eso lo comentamos una
¿cómo
vez...
¿Cómo enciendes un ordenador o algo así?
Pero eso es que lo comentamos una vez justo con en este podcast con tu sobrina, cuando era pequeña. Resulta, yo digo tu sobrina, también es un poco mía, pero bueno. La cosa, que... ¿Cómo pasaba ella las
ella
páginas?
Ella nació en 2010, claro.
Claro, ¿cómo pasaba ella las páginas de la revista? Pues exactamente igual que las páginas de en su tablet. Con lo cual, hacía el gesto de mover un dedo de un lado al otro y la página no pasaba.
Claro,
la página
no, no
se
pasaba
quedaba
una
como
página
media
del
enganchada.
Libro ni nada,
entonces,
claro,
una niña que haya nacido, entonces si le preguntas cómo pasas las páginas, te hará así, mientras que un viejuno, no sé, alguien que haya nacido en...
Sí, o cómo te comunicas por teléfono. Y uno ahí directamente tecleaban, ¿sabes? Como...
Claro, hacían... justo, sí. justo. Sí, 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 es que hay gestos...
¿Cómo quedarías con un amigo y hacían, no me acuerdo
O el
cómo.
Gesto del teléfono, ¿cómo hablas por teléfono?
Sí, justo, unos hacían así...
Así, muy bien, en un podcast está muy bien
bueno,
el gesto.
Bueno, da igual.
Que es echarse el dedo gordo y el dedo meñique a la boca y a la oreja... Mientras que los otros...
No sé cómo lo hacían, pero tienen un gesto diferente.
Lo harán diferente, sí, pero así no es.
Pero tienen uno.
Claro, pero así no es.
Es como contestas por al teléfono, y creo que hacían así directamente,
como
que le daban...
la tostada,
como,
¿no? O algo
sí,
así como...
Sí, así contestan el teléfono, ya. O sea, que solo para decir hola.
Claro, pero porque han cambiado eso. Muchas cosas técnicamente y tecnológicamente. A mí lo que me extraña es que haya gente que todavía viva como en la otra época, pero bueno...
¿Cómo que la otra época? Yo sigo tocando la guitarra como tocan la guitarra los boomers, o contestando el teléfono como contestan el teléfono los boomers. Lo de ahora
no,
es que me parece raro porque
ni siquiera
lo veo.
El gesto me parece normal que lo mantengas, porque supongo que es una cosa que como que se te ha quedado ahí en el subconsciente y es como pues lo que hay, ¿no? En plan, contestar el teléfono como se contesta. El problema es hacerlo. O sea, es todavía hablar por teléfono me
eso,
parece a mí
me
muy
parece
extraño.
Súper raro. A mí con los alumnos
a mí me
pasa.
Parece súper raro.
Yo cuando
o sea,
quiero decirle algo a un alumno y quiero que sea rápido, le llamo por teléfono. Y ellos directamente
asusta, Nuria,
no me lo
asustas.
Cogen. No cogen el teléfono. Y luego, como 3 horas después, tienes un Telegram de ¿qué pasa? Como diciendo, ¿qué me estás diciendo?
Se ha muerto mi madre.
Sí.
¿Me lo vas a decir?
Algo así de
dímelo,
¿qué pasa?
Dímelo. Ya, si es que es eso, es un poco... Pero a mí me pasa, o sea, y yo no estoy en esa generación.
Pero es que como que enviar un mail también es muy largo y hay que desarrollarlo más.
Pero envías
decir que
un
yo
audio,
más.
No envías una llamada
ya,
por teléfono
es
que la tienes
si
que
quiero...
coger en este momento y solo en este momento y me vas a tener
pero
ahí una chapa
en 2 minutos
que no
te
puedo poner
resuelto.
A 2X. O sea, dale, eso es muy viejuno. Muy bien,
me da igual.
Cerramos el paréntesis.
Sí, cerramos el paréntesis. Y lo que queremos decir es que muchísimas veces a nosotros nos van a preguntar cómo planificamos un viaje. Bueno, cómo planificamos un viaje, tampoco es que te pregunten. Hola, Nuria, ¿cómo planificas un viaje?
Vas por ahí.
¿Qué apps
nunca
utilizas?
Te han llamado. El otro día no te llamaron de, no sé, una encuestadora. No sé si del Instituto.
Sí, me dijo, soy del Instituto Nacional de Estadística. Ha dado el perfil. Está algo así como, ¿quieres realizar una entrevista o
una encuesta?
Y yo es que le dije, ¿puedo escaparme? No me apetece. Y dijo, sí, sí, sin problemas. Y me colgó. Así
parece
que,
ser que él tenía tan pocas ganas de trabajar como tú.
Demoscópicamente caí en uno de sus grupos.
Pues no sé cómo. ¿Y cómo consiguió el teléfono? Eso yo nunca lo he entendido. Porque,
pues el INE. Mi madre, cuando éramos pequeñas, también pasó ahí. Y de hecho, se lo remuneraron. Pero es verdad que vinieron 2 días. Sí, vamos, te daban 5.000 pesetas. Pero vamos, que 5.000 pesetas de la época no estaba mal. Lo que pasa es que venía 2 días una persona a tu casa y te empezaba a hacer preguntas y a rellenar folios, porque ahí sí que era analógico total y le invitabas a merendar en tu casa. Con lo cual, las 5.000 se te iban pastelitos de la...
A ver, le invitabas a merendar porque es tu madre. Quiero decir que tu madre invitaría a merendar a cualquiera que pasara y entrara en su casa. Si entra en la casa, tiene que merendar.
Ahora es una encuesta telefónica, pero es que es lo que estábamos hablando. Antes todo era más digital.
Y te pagaban. Y ahora ya no.
Ahora no lo sé si me pagan o no. Le dije, ¿puedo escaparme? Es que no me apetece. Y me dijo, sí, claro, sin problema, ya está. No le dije, oiga, me va a dar 30 euros y entonces seguimos adelante. No,
por 2 apetecía. Horas de mi vida.
No me apetecía. El caso, que muchas veces no es tanto. O sea, cuando te preguntan, me voy a ir de vacaciones, ¿dónde te irías? Que es como, dime dónde has ido, dime cuál es tu presupuesto, dime más o menos cuáles son tus expectativas. Pero muchas veces no es solo el destino. Es qué hacer luego en el destino. Porque si yo le digo a alguien, por ejemplo, vete a Edimburgo, me va a decir, vale, ¿y luego allí qué hago?
Y muy importante.
¿Y por qué ahí voy a ir en verano o no voy a ir en invierno?
Y muy importante, los gustos, intereses y otro tipo de consideraciones intrínsecas de la persona que pregunta. Porque no es lo mismo lo que yo le recomendaría a mi padre, que yo lo conozco y sé lo que le va a interesar, lo que le va a gustar, que a mi hermano, que también sé lo que le va a gustar, que a un desconocido, que no tengo ni idea, entonces le tendré que recomendar algo muy genérico,
por
algo
eso
que
mí,
le vaya a gustar
justo
a todo
me parece
el mundo.
Súper raro que alguien de una agencia de viajes te recomiende, porque dices, ostras, ¿qué vas a ver?
Claro. Por ejemplo, yo sí que vería súper normal, y eso es un capítulo que tenemos pendiente, porque hay un montón de aplicaciones modernas que han salido al calor de lo de la IA, de las inteligencias generativas, etcétera, etcétera, que entiendo que si están bien hechas, esa es la cuestión que tengo yo que probar un montón, porque tengo un listado ahí en... Yo tengo como... Me guardo ahí como favoritos en una lista de Trello. Entonces, tengo ahí un montonazo, una lista de aplicaciones que tengo que probar, de estas nuevas que han salido con IA, que... prometen bastante, no sé cómo funcionarán, para planificar viajes. Que si estuvieran bien hechas y te preguntaran tus gustos, tus intereses, les contaras un poco de tu vida, etcétera, etcétera, podrían hacer algo muy bueno. Pero no sé cómo funcionarán y las tengo pendientes para probarlas y entonces haremos un capítulo sobre...
Interesante.
Sobre planificación de viajes en 2024.
Y que además no puede ser de mucha ayuda, porque...
Que nos puede servir a nosotros, claro, claro, por eso. Quería haber hecho China planificada así, pero el tiempo se me fue.
Pero a lo mejor te ayuda y ves más rápido. Si te gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook. Lo que yo quería decir es que muchas veces no es solo el destino, sino luego qué hacer en el destino o cuál es el mejor mes para ir a un destino. Entonces, el día ese que estábamos en el Corte Inglés, caminando por el Corte Inglés...
Volvemos a hace 10 minutos.
Nosotros, sí, pero nosotros nos fijamos en la sección de... Bueno, fuimos a ver libros y entre libros a veces vemos o libros de fotografías o las típicas guías de la Lonely Planet.
Claro. Bueno, y, vemos...
Bueno, ver, nosotros, vemos más. Que
vemos todos los libros de... ¿Sí? Claro, estamos por ahí cotilleando porque yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando me voy a la biblioteca de... A la biblioteca... Yo voy a una biblioteca municipal de mi pueblo porque es que es un pueblo. La cantidad de libros nuevos que hay es ciertamente limitada y en el Corte Inglés son muchísimo más... espléndidos, no sé cómo decirlo, pero que hay
claro
muchísimo
que en
más libros.
En sus estanterías hay muchísimo más libros que los que
cierto,
van llegando.
Claro, en las bibliotecas a lo mejor son más de literatura, estos son más de pues de viajes, yo me voy mucho a lo de informática, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, pero que yo antes tenía como la idea mental de, venga, las guías de Lonely Planet pues son las que yo tengo, ¿no? Pues yo qué sé, una guía de Filipinas, de Gran Bretaña, de Myanmar, de Polonia, de Tailandia, de Cuba, de México, de Argentina, bla,
confesamos,
bla. Estoy leyendo aquí todas las que tengo.
Confesamos.
¿Qué hemos de confesar?
Yo por lo menos, que a mí las Lonely Planet... Así en general, siempre me han parecido pobres. No me han...
Ya, que no, ya no son, es como que no rascas mucho, ¿no? Como
formato,
muy superficial.
Sí,
y aparte... Te da una idea muy general, demasiado general. No te ayuda.
Es demasiado guía de teléfonos. Tú te miras la guía Lonely Planet y a ver, yo estoy diciendo...
De destinos.
Claro, las guías Lonely Planet típicas. Tailandia, no sé, que te dice... un destino en concreto o incluso hay veces que son las playas de Tailandia. Es que es lo que te iba a decir, que justo detrás, si mirara, si estuviéramos saliendo en YouTube en vez de ser un podcast, pues es que justo detrás de mí hay un montón de guías de Lonely Planet, con lo cual decir esto también puede ser un poco así de como raro, ¿no? Porque no me gustan, pero las tengo ya, sí, pero porque a veces son útiles. A ver, como guías, he de decir que siempre me habían parecido, pues... tenían su cierta utilidad en el contexto del viaje puramente dicho, no en el contexto de la planificación previa. O sea, llevarte una guía Lonely Planet tenía un sentido porque ibas podías un poco ver sobre el terreno lo que ibas viajando, pero se quedaron además súper desfasadas en cuanto a internet evolucionó. Al principio,
claro, al principio
tenían mucha utilidad.
Más ayuda porque ibas a buscar hoteles y sabías en qué calle se encontraban. Claro, pero es que no había Google Maps.
Pero es que a nosotros, no sé si te acuerdas, a nosotros nos pasó... que nosotros nos llevamos una guía de Senegal, a una Lonely Planet de Senegal, súper actual, o sea, no sé si era del año anterior la edición, nos la llevamos a Senegal y en Dakar fuimos a buscar dos hoteles...
Y ya habían desaparecido.
Y habían desaparecido. Es que no, en uno no había ni edificio. En el número que era
un
solar. Lo habían es que decías, ostras, esto que... Y algunos hoteles que nos ponía ahí como súper bien... Eran...
Era así, terreno de guerra, parecía.
Sí, que eso un poco lo contamos tanto en el capítulo de Senegal, creo que de segunda temporada, como en primera temporada tenemos uno de lugares donde hemos dormido que son lo peor, pues ahí tenéis. Pero...
Entonces, bueno, pero por lo menos...
La guía era un poco así, en plan... Pues, a ver, cuando no había
eran
internet,
básicas.
Era una guía de teléfonos. Una guía de teléfonos funcionaba... ¿A qué molaba una guía de teléfonos cuando no había internet? Las páginas amarillas eran muy útiles. La gente... Los centennials estos...
Las páginas amarillas no
se enteran de nada. Pues... Para los que vivimos la época pre-internet, es verdad que había unas páginas amarillas que tú decías, busco una ferretería. Y tú te ibas ahí, buscabas tu pueblo, buscabas ferreterías y te ponían los teléfonos de todas las ferreterías que había. Eso era útil.
Pero ahora ya...
Pero tampoco diría yo que es el libro que más me apasione. No sé, como...
Sí, pero sí que nos sorprendió gratamente esta nueva guía de la Lonely Planet, que en vez de estar centrada en un destino, estaba centrada...
En planificar tus vacaciones, en realidad... Era un poco... yo creo que los de Lonely Planet han tenido como que adaptar al futuro, ¿no? Porque, a ver, encontrar información puntual o de los hoteles, pues ya sabes dónde vas a buscar ahora que tienes internet, o yo qué sé, más te cuenta. Cuenta el cómo vivir, pues no sé, o sea, cómo encontrar una papelería, yo qué sé, pues ya lo encuentras con internet. No hace falta que me cuente la guía Lonely Planet. Una selección, pequeña selección, restaurantes. Yo qué sé si el restaurante que me está recomendando la Lonely Planet...
Es bueno o está recomendado. Quiero decir, ha pagado por la recomendación.
No, es que aparte, que eso es otra de las cosas que a mí de la Lonely Planet siempre me ha repelido un poco. Hubo un escándalo, no me acuerdo qué año, pero vamos, como 2014 o por ahí, que salieron varios autores de guías de Lonely Planet que afirmaban... Claro, nosotros... Solo podemos saber lo que dijeron esos autores de guías, esos escritores de guías. No podemos saber, porque Lonely Planet nunca se pronunció, nunca hubo un juicio, nunca hubo nada, porque realmente no, ahí no había nada que rascar. Y ellos decían que desde su casa de, yo qué sé, Massachusetts,
sí,
habían escrito la guía de Colombia. O sea, ¿qué dices? Claro, ¿cómo lo habían escrito? Pues buscando un poco de información en los primeros internet, o sea, en la época, pues ya en 2010.
O por referencias, hablando, pero no de primera mano.
Claro, o llamando a gente por teléfono, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué dices? La información de primera mano me viene aquí un poco, no sé, como que no sé si fiarme. Me fío muchísimo más de una guía que además la firme alguien, porque muchas veces la guía Lonely Planet como que o te la firman 15 personas o te... No sé, o no te ponen ningún nombre.
Yo tenía una amiga en la universidad.
Más de eso, de algo.
Que decía, yo quiero trabajar de hacer guías.
¿De Lonely Planet?
Sí. Y nosotros decíamos, vaya trabajo. Pues pero luego lo piensas y después un buen trabajo.
A ver, no, yo, ¿sabes cuál es el mejor trabajo del mundo en cuanto a viajes?
El de el socialista bailarín.
Muy bien, el socialista bailarín.
¿Qué es señor Iceta? Que me acuerdo ahora de cómo se llama.
Muy bien.
Exministro Iceta, ¿no? Llegó
era,
a ser
era
ministro.
Claro, era ministro que le han dado el puesto de embajador en la UNESCO de España. O sea, el, no sé si embajador se llama, pero vamos, el representante de UNESCO en la España. Con lo cual, ese es el mejor.
Te regalan
del
todo,
mundo. Ese
sí
que
sí, sí.
Mejor que guía de viajes. Mejor que escritor de guías de viajes.
La verdad es que sí.
Te van a regalar todo y además se lo van a poner bonito.
Y encima te invitan a restaurantes y todo.
Pero bueno, después de cargarnos a la Lonely Planet,
no,
vamos a
queremos
hablar bien
decir
de la Lonely Planet.
Justamente que estos libros nos parecieron
claro,
reseñables
justo.
Como para contarlos. Se sí. Llaman ¿Dónde y cuándo Europa? Bueno, porque este es de
Europa
¿Dónde y cuándo Europa? El que nosotros vimos.
El que vimos.
Que lo podéis comprar, que sí. Te cuesta 28,02
o
29,50 en,
vale.
En la web de la Lonely Planet cuesta un poquito más, pero en la casa del libro, en el propio
sí, porque
Corte Inglés
ponen
y
descuento,
cosas así,
sí.
28,02. 28 euritos si lo tenéis.
Pero que es una... No es,
bueno, no sé si te lo puede bajar gratis el PDF o...
No, te lo tienes que comprar porque, hombre, a ver, sí, si buscas bien, claro.
Quiero decir que hay muchas bibliotecas que al final tienen acceso.
Pero que el where to go when, uh-huh. O ¿cómo lo han dicho en castellano?
¿Dónde y cuándo viajar?
¿Dónde y cuándo viajar? ¿Vale?
No, ¿dónde y cuándo Europa?
¿Dónde y cuándo Europa? Esta es la de Europa.
Sí, pero,
yo tengo el en online, yo tengo en online, no, en digital. Yo tengo el del mundo, el Where to Go When, y hay otro que yo no tengo, que ese no podemos hablar de él, pero supongo que más o menos seguirá la misma línea, que es el UK and Ireland.
Muy bien.
Inglaterra,
bien,
no está traducido ese. El del mundo creo que tampoco, y solo está traducido creo que el de Europa. Creo, ¿eh? Tampoco me hagáis mucho caso, porque yo...
Al menos en abril 2020, que es cuando salió esta la reseña, porque me lo van poniendo, sí. Ahora, que ha pasado años, igual, hay muchos más.
Pues no,
o sea,
sé.
Que no sé si han traducido
pero
más
que,
a español.
Pero,
la,
pero pues, que vamos, que no es solo un libro, que son como una colección de libros que han hecho una línea que más o menos todos funcionan así y que la idea principal de ellos es planificar los viajes antes de realizarlos. Es que tengas un poco idea de dónde ir y cuándo, en qué
justo
momento...
Justo dice, eso es lo que te pone como en la contraportada del libro, te va a decir eso, ¿no? Cada viajero es único y no hay un enfoque único para los viajes. Por eso este libro es perfecto si lo que buscas es inspiración para el próximo viaje.
Claro.
Bien porque cuentas con unas fechas fijas o porque buscas en qué momento es idóneo para realizar tu viaje soñado. En este libro tiene 12 capítulos organizados como los meses del año. Así que tienes el capítulo de enero,
claro.
De febrero, de marzo...
Mira, yo lo tengo aquí. Si lo cuento un poco...
No, yo estaba solo leyéndolo.
Vale.
Es lo que vamos
a
contar.
A ver,
pensaba que ellos lo iban a contar más concisamente y más claramente que nosotros. Iba a dar más información al oyente.
Pues no lo sé. Pero nosotros, yo lo que puedo es
pero
ir contándolo físicamente como lo tengo
eso
aquí.
De, hay 12 capítulos en el enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y me van contando.
Uh-huh. Bueno, yo lo que tengo aquí es... 150 páginas, el del mundo, ¿vale?
Ah, 150 páginas, 304 tiene este.
El de Europa, porque lo habrán hecho más extenso. El del mundo es que fue el primero que se hizo, ¿eh?
Y ha mejorado. No,
hay
con
muchísimos
los diagramas.
Gráficos, diagramas, eso está muy chulo, que ahora lo contamos, eso es lo mejor. A ver, empieza con una portada muy chula, que parece generada por IA, pero me imagino yo que como es del 2020 no lo fue, sino que un dibujante se ha currado ahí, porque es así como un planeta y como un planeta, pero muy gordo, o sea, como el del Principito, así un pequeño planeta con unos cuantos elementos que aparecen en el mundo realmente. Y nada, lo primero que empieza es una tabla de contenidos que son los temas que decía Nuria, ¿no? Lo de los 12 temas, que son cada uno de los meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿vale? Y ahí y luego tiene un subíndice de por cada mes, que es uno de los destinos que él recomienda para ese mes. Si quieres te digo algún mes. ¿Cuándo naciste tú, Nuria?
Vamos a ver. Noviembre.
Pues Nuria, que nació en noviembre, en noviembre tenemos un montón de países. Empieza por Sudáfrica, ¿vale? Nos dice... ¿Qué,
o sea,
entiendo yo?
¿Esto velado de dónde me vas a llevar para mi cumple?
Un poco, lo que me recomiende uno. Otro, Goa, que Nuria dirá, no, Goa, India, ¿vale? Otro, las Islas Caimán, las montañas Simien, de Etiopía, Puerto Rico. ¿Ves? A veces dice destinos puntuales, lugares en concreto, y a veces te habla de, pues, de todo un país. No sé, Costa Rica, nos habla de...
Supongo que sí, son pequeños.
Del Rajasthan y el Triángulo Dorado en India, Uruguay, país completo, Abu Dhabi...
Pero completo pequeño.
Vale, Tokio, Japón, por ejemplo, solo Tokio, Japón...
Es un buen regalo de cumple.
Vale, entonces nos dice ahí como una serie de destinos. Por ejemplo, en España, en noviembre, nos recomienda Madrid.
¿Madrid?
Madrid en noviembre. A ver, es un buen momento, no hace tanto frío.
Hace bastante frío, ¿eh?
Empieza a hacer ya frío, ¿eh? Sí, la verdad que empieza a hacer bastante.
Últimamente no, con el cambio climático no tanto, pero... Yo me acuerdo mi primera vez en Madrid fue un puente de diciembre y pasé frío, frío, frío. También es verdad que antes hacía más frío que ahora.
Pero lo chulo es que no me dice Madrid por Madrid, sino que me lo va a justificar en el capítulo correspondiente, ¿vale? Luego, una vez pasado el tema del índice este de por meses y demás, nos pone una especie de introducción para que sepamos cómo leer el libro y luego empezamos ya con los meses. Por ejemplo, empezamos con enero, que es lo más fácil, y me pone lo primero un diagrama, ¿vale? Que es para elegir el destino en función de tus propios gustos.
Claro, lo que hemos dicho, que si tú tienes unas vacaciones en un determinado momento del año, pues te vas y buscas en ese momento dónde te va a recomendar. En este caso estamos trabajando enero, y en enero, ¿qué nos dice?
Vale, pues el diagrama de flujo lo primero que nos dice es qué es lo que quieres. Está en inglés, porque este es el del mundo que yo lo tengo en inglés, no sé si existe edición en castellano, y me dice, es que no me sé la palabra, indulge, relajarse, mimarse, no sé, algo así, traducido al castellano, ¿vale? ¿Quieres mimarte, relajarte o
superactividades?
O un reto personal. Entonces tú eliges. Nuria va a elegir.
Relajarse.
Vale. Entonces, si quieres relajarte, te vas por un caminito, ¿vale? Es un diagrama de flujo normal y corriente. Y dice, vale. Entonces, tenemos varias opciones si quieres relajarte.
O sea, que estamos haciendo directo el viaje que me va a recomendar para lo que yo vaya respondiendo.
Para enero, bueno, sí, podemos jugar a que sea así, ¿vale? ¿Quieres ir a una ciudad? ¿Quieres ir a la...?
Ahora este es el mundo, no es el de Europa.
Este es el mundo,
oh,
claro.
Es difícil que yo la adivine, pero vale, va.
No, bueno...
¿Quiero ir a una ciudad? ¿Qué más?
Más fácil que te dé un destino que te molaría, yo qué sé. ¿Quieres irte de playas? ¿Quieres irte a la ciudad? Bueno, dice take me to town. Sí, a un pueblo, a la ciudad, no sé. O take me out for... Sácame por ahí, en plan bares, cosas así.
Ah, vale. No, llévame a una ciudad.
Vale, ¿quieres ir a una ciudad? Pues muy bien. Si quieres, también te da la opción de combinar, pero bueno, lo más fácil, a la ciudad, ¿vale? ¿Frío o caliente? O sea, ¿quieres...?
¿En enero frío?
¿Que haga frío en esa ciudad? Vale, pues te envía a Budapest y te dice, vete a la
página... Pero siempre voy yo ya, no hace falta la hoja esa.
Claro, a ti no te hace falta el...
Es que yo, en enero, siempre voy a Budapest.
Bueno, siempre, pero suele coincidir.
6 de cada 10.
Pero por eso, a ver, pero para darte ideas está muy bien porque es una de las,
vale,
de las opciones.
Si hubiera elegido lo que salir pasa por ahí, es que, ¿qué hubiera pasado?
No, con frío te dice, vale, vete a Budapest, esa es la opción, pero te da un...
¿Itinerario o qué?
No, una alternativa y es, vale, con frío te gustaría irte a una ciudad nevada con tren... Esa es la alternativa que te dices. Tú tienes que contestar sí o no, claro, si quieres...
Venga, vale, va, sí.
Vale, pues si te quieres ir, entonces te recomienda que te vayas a la página 20 donde te vas a encontrar con Rusia, así en genérico. ¿Vale?
Vale.
Porque es Ciudad Nevada, sí, Teren, justo. Con lo cual tienes esa posibilidad. Por ejemplo, si hubieras dicho, vale, quiero ir por ciudades,
moverme,
pero
sí,
con calor, te hubiera recomendado Wellington. Entonces, claro, te vas a Australia... Pues ya. Hay calor en enero. Claro, justo es el verano, hay bastante calor.
Claro, pero como la cosa es que nunca abierto. Filtra por presupuestos.
Sí, sí que lo tienes el filtro por presupuestos. Lo que pasa es que tienes que avanzar un poco en el tema. La siguiente filtro que tiene, ¿vale? Es. Porque esa es una página, la primera.
Oye, si hubiera querido en vez de estar por ciudades, eso de salir, como callejear, ir a bares y todo eso, ¿qué me hubiera recomendado?
Vale, vuelvo atrás. Vale, pues te hubiera preguntado primero si quieres más bien la parte de comida o la parte de salir de copas.
Ah, yo de comida había pensado.
De comida, perdón. Ostras, a mí me encanta porque es
Ah, India no.
Es Kerala, te envía a Kerala.
Ya he ido, no.
Bueno, la otra alternativa es que te vayas a Tasmania, Australia.
Joder, pero si me en el mundo que sí que cada caro. Dos veces se me pasa... Me ha salido Wellington, ahora me sale...
Ya, bueno,
Tasmania, me sale un poco caro los vuelos, ¿eh?
Es que es lo que tiene. Claro, el mundo es muy...
El mundo es muy grande. Por eso está muy bien el del Corte Inglés, que es solo Europa. Y así más o menos nos saldrá un poco más a menosito.
Vale. Lo que tú decías, el siguiente... Por lo que tú me has preguntado por el del dinero. Pero el siguiente diagrama, para orientarte por dónde viajar, es uno que te pone como... temperaturas, ¿vale?
Más está bien. Muy interesante.
Entonces te va poniendo los sitios más recomendables según temperaturas en función del momento del año. Entonces, por ejemplo, enero, el que está más arriba del todo es Tailandia, 32 grados.
Uh-huh.
Claro, en Tailandia hace mucho calor en ese mes, también India te lo pone. Y luego te pone una bola en función del tamaño de esa bola, es cómo de recomendado es ese sitio en ese mes, claro, obviamente. Entonces, por ejemplo, te envía muy recomendado sitios templados, España. O sea, sitios...
ya, que es un buen sitio para estar en enero.
En enero, 21 grados, bueno, de media, vale. Yo se ha pasado un poco, ¿eh? Yo creo que 21 grados en España es difícil encontrarlo.
¿En enero?
En enero.
¿Este año se ha superado, sin duda?
Sí, este año sí.
¿Ha habido
dos
récords,
sí,
sobre todo los registros?
Claro, entonces te envía así un poco, te hace... como una especie de ideas para que tú vayas
de normal,
encontrando...
Muchísima de la gente que nos está escuchando dirá, pues es que es buena idea irte de vacaciones en un mes que tú es para ti es frío,
tener
pero
verano.
Tener calor, sí, y tener o incluso ir moviéndote y tener siempre temperaturas cálidas, o sea, puedes skip, como se dice, evitar directamente el invierno. Y es verdad que yo antes eso lo tenía como viaje soñado, o sea, yo quería poder vivir siempre el verano y... Pero es que lo hicimos un año y mi cuerpo se volvió loco. Quiero decir, porque tienes verano...
¿Por qué no hiciste eso? Tú lo que hiciste
no sé cómo es, pero al final nunca teníamos invierno y
no,
luego
no
tenía
había...
un cacao mental.
Pero lo que te pasó es que tú te ibas verano-invierno, verano-invierno, verano-invierno. Entonces,
sí,
claro...
La cosa es que no sé cómo lo he vivido. Y
metiste
además, hace
cuatro
poco,
veranos-inviernos en un año.
Sí, y mi cuerpo ya estaba loco, que yo estaba en mayo y ya no sabía si íbamos de cara al verano, de cara al invierno, que es lo próximo que iba a venir. Me daba la impresión de que íbamos hacia el invierno y en verdad íbamos hacia el verano. No sé muy bien cómo nos ha pasado, pero yo he dicho no. Yo quiero vivir... O sea, que mi cuerpo tenga súper claro cuándo es invierno, cuándo es verano y hacia dónde vamos. Porque si no, se me desajusta.
Y si a eso le sumas el cambio climático, que ahora el calor,
sí,
el invierno, el frío... Que ahora estamos, pues, esto grabándolo en abril. Y aquí hace calor de decir... Uf, ¿se está acabando el verano o está empezando el invierno?
Es que
no
muy
lo
raro
sabes,
todo.
Es muy extraño.
Es muy raro todo. Pero el cuerpo también se te nota raro y se te cansa más.
No, yo que se me canso, no, yo no lo veo más cansado. Yo lo que veo es más desorientado de... ¿Pero qué mes estamos?
Sí, porque es que en el fondo somos humanos, pero somos animales. Quiero decir que eso habrá, no sé, pero habrá algo que regulará.
Claro, ¿no? Eso no hay también. Eso tú como médico...
No,
lo
el
de círculo, los ciclos...
O sea, por día sí lo tengo claro, pero ya por estaciones. Tú piensas que hay gente que no, que hay gente que a lo mejor ha nacido en Colombia y no está acostumbrado a tener estaciones, ni cambios de longitud del día, ni cosas así, porque viven más cerca del Ecuador. Eso
claro.
Nosotros sí que lo notamos mal.
Claro. Siguiente diagrama que nos presenta para que podamos ir eligiendo nuestro destino de enero. Es una especie de cuadro que es lo que quería Nuria, de sitios más baratos, sitios...
Más medianos y más caros.
En el eje horizontal están los sitios más caros, más baratos. Y en el eje horizontal, más familiares o
¿vertical
más...
¿Vertical o qué?
de aventuras. Él los llama de deja a los niños en casa o muy familiar. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a...
Espera, vuélvemelo a explicar porque has dicho dos veces eje horizontal y me estoy perdiendo.
Ah, perdón. Eje horizontal,
sí.
O sea, más a la izquierda, bueno, sitios más caros.
Vale.
Más a la derecha, sitios más baratos.
Vale, mis X me van a marcar dinero.
Vale. Y eje vertical, más arriba, sitios más de toda la familia, familiares.
Ah, vale.
Y
vale.
Eje
vale, entonces,
para abajo, pues déjate a los niños en casa.
Si estoy
más
en un
de
sitio
aventura.
Muy caro y muy familiar,
muy,
yo diría...
Muy caro y muy familiar en enero.
No sé, ¿un parque? ¿Disneylandia?
Suiza. Es el que más.
Ah, claro, 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 claro.
Suiza,
claro,
porque
familiar,
te vas, a, claro,
sí,
te vas con toda la familia
y esquiar. Puedes estar, pero sí.
Claro.
Eso es caro.
Carísimo.
Y muy barato, también familiar. O sea,
Tailandia.
Ya, es que Tailandia al final se me va a hacer barato.
Ya, Tailandia te va a enviar casi siempre.
Vale.
Baratos.
Y si quiero muy barato ir con la familia, ¿qué me recomienda?
¿Tailandia? Dejarte a los niños en casa.
Al revés.
¿Será?
Muy barato, pero solo sin niños.
Pues que te vayas a un sitio barato y que sea de aventura, te recomienda Etiopía. Que te vayas a Etiopía. Que es
¿pero
muy,
barato?
Un viaje... Sí, Etiopía. A ver, una cosa es el vuelo, eso ya te puede salir, pero el país es barato, en realidad.
Ah, vale, vale.
También,
si
también te dice un poco menos barato, por ejemplo, de aventura a Colombia. Te envía ahí a
vale.
Que te vayas a Cartagena de Indias en Colombia. Y lo otro...
Claro, pero aquí ya no me dice... Aquí es... Elegiría por presupuesto y luego me iría al índice para ver cuál es el buen mes para irme yo al Colombia.
Por ejemplo, podrías ir haciéndolo así. Y por ejemplo, si te vas a el súper caro, déjate a los niños en casa, es la Antártida, en enero.
Claro, sí, súper caro.
Mola.
Pero en enero.
En enero, que para ellos es. Claro, pero para ellos.
Ah, porque
enero,
me hace un gráfico
soberano.
De estos para cada mes.
Claro, esto está.
Ah, que no tengo que ir luego. Creía que yo
no,
tenía
no,
que
no.
Verlo luego, ir a ver en qué mes me
no,
coincidía.
No, no,
cada
esto
gráfico.
Para enero,
cada...
O sea, cada capítulo empieza así con todos estos diagramas, con lo cual
¿puedes
es muy
consultar
útil.
El que quieras?
Claro.
O sea, si tú yo ahora te digo, cuéntame en agosto.
Claro. ¿Quieres que me vaya
cuéntame
agosto?
Cuéntame en agosto. Un presupuesto.
Me tengo que ir al
sí.
Al índice a ver qué página.
Pero básicamente quiero, en agosto, para ti y para mí, o sea, déjate los niños en casa.
¿Qué niños?
En casa
no
o
no me dejes en casa, por favor.
Para ti y para mí y súper barato. A ver dónde me manda en agosto súper barato.
Vale, espérate, si que me... estoy en julio todavía.
Ah, vale.
Voy
bueno, julio
página,
está bien.
Página.
Dime julio si me va a dar igual.
Sí, ah, vale. Pues si me lo hubieras dicho antes, no me hubiera.
Bueno, me da igual. Vale, dime agosto, ya puesto.
Que no, que estoy en julio. Estoy vale. En julio, mira. Vale, entonces quieres, en este diagrama de los. De,
que
de
seamos
los...
tú y yo, baratísimo. Otra vez Tailandia.
Déjate a los niños en casa.
Déjame a los niños
me
en
dice
casa.
Dice que me vaya al Himalaya.
¿Al Himalaya? Vale. Eso, mira, hay un capítulo sobre eso, que sobre el terremoto de Nepal y todo
que
eso.
Que lo contamos desde el capítulo, sí.
Sí,
lo hicimos. Pues te dice eso. ¿Otras alternativas?
¿Y no es muy caro el vuelo?
Ostras, yo esto sí que no lo hubiera puesto nunca en barato, ¿eh?
¿Qué te ha dicho?
Las Islas Marquesas en la Polinesia Francesa. A ver, una vez estás allí no lo sé si será barato o caro, pero los vuelos están allí...
Eso te iba a decir, irte a Polinesia, wow. A lo mejor es que es muy para estadounidenses.
Es que a lo mejor es Estados Unidos saltando vía Hawái, está bien de
no
precio,
sé.
No lo
¿qué
sé.
¿Qué te dice? Claro. Muy carísimo.
Muy caro. Pero con niños o sin niños.
Sin niños, Cari, tú y yo tenemos vamos a tener niños de aquí a agosto.
Te envía a que te subas al Monte Fuji en Japón.
¿Tan caro es?
Japón en general, depende de cómo lo montes, puede ser bastante caro. Y supongo yo que pues para un americano cruza... Que claro,
es que yo creo que está hecho muy para... Por eso está muy bien el de Europa. Porque
claro,
a lo
bueno,
mejor
sí,
te da recomendaciones
claro.
Mejores.
Y a lo mejor por eso lo han traducido ese en castellano y
claro,
este no.
Claro, en cuanto a lo caro... Hombre, no lo sé, igual la gente...
Ya, es que eso es otra historia. Porque claro, este libro, depende de con qué perspectiva lo tengas, lo de caro y barato va a poderte cambiar mucho porque los vuelos van a cambiarte mucho.
Sí.
Claro, con lo cual...
Entonces
no sé.
Ir al Monte Fuji en Japón en agosto, pero en cambio me está diciendo que vaya en agosto. Al Monte Fuji.
Sí.
O sea, que no le hace como muy frío ni muy
agosto,
calor, pero quería
no,
decir
en
mucho.
Bueno, hace calor.
Calor,
pero
como ahí está más
es
sombraje.
Los, ya, pero también hay que pensar que creo que el Monte Fuji son 3 meses o 4 máximo que puedes subir porque es que el otro no es practicable,
no es accesible,
con lo cual
sí.
Tienes que ir en estos meses de calor.
Vale, y no hay como un intermedio entre déjate los niños en casa y, o sea, más cerca del eje. Más cerca del eje y barato.
En barato.
Sin
¿no?
Tener que irme a las islas estas.
Azores, por ejemplo, me dice.
Ah, pues es una buena idea para que a lo mejor para la audiencia le pueda interesar.
Uh-huh.
Nos está recomendando Azores, es barato, no hará un calor de morirte.
Azores,
y es barato.
Azores dentro del eje me lo envía más bien a la parte del...
Con la familia.
Sí, familiar.
Claro.
Y en la parte menos familiar me envía a Bosnia, que tampoco está más. Que tampoco está mal como
de hecho,
destino.
Eso a lo mejor deberíamos de hacer un capítulo, que siempre lo decimos y lo posponemos, lo que serían todas las... Para mí sería la antigua Yugoslavia, que va a ser Serbia, Croacia, Bosnia, no sé si...
Sí, Montenegro, vamos.
Sí. Todo eso, la gente se está poniendo como muy de moda. A mí me da la impresión de que
va
a subir mucho.
Se está poniendo de moda Albania más bien, ¿eh?
Pero sí, pero sí, como que la gente va por ahí, claro, a hacer senderismo y cada vez encuentra más gente que dice sí, porque queremos hacer un trail de no sé qué. O sea, si los españoles están empezando a ir a esas zonas como a excursionar, claro, supongo que si va mucha gente, pues al final los...
Pues subirán pues los precios y se hará más turístico.
Los hostales, pero bueno, y todo eso subirán de precio.
Así es la vida. Así pues es la vida.
El sí, que da, pero por como eso, que el que da primero da dos veces, pero igual es una buena recomendación para toda la gente que está muy bien ahí al pie del cañón escuchando el podcast, que piense que igual ya le hemos dado dos buenos opción, tips para este verano, pero y bueno, ya estamos a tiempo.
Pero es que ese, tanto Azores ese, como esos Bosnia, destinos de los que tú estás hablando, esos destinos de los que usted habla, ya se recomendaron en este podcast, en el sí, capítulo de recomendaciones de 2024, por algo que, por cierto, en ese capítulo decíamos, sacamos sí, como muchos eso, ejemplos de, como de, no sé, blogs y páginas de revistas
que
online,
que era todo random, que, claro, decían, que, decían, que todo el rato decía, pero qué, ¿por qué tenía que ser justo, claro, en el 2024? Nervioso, y se ponía muy histérico.
Me ponía muy nervioso.
Pues he visto
pues
otros,
este libro está muy bien por eso, porque te da una razón.
Y he visto otros de, ¿por qué 2024? Pues no me acuerdo, pero te lo digo de memoria. Uh-huh. Búscalo, porque seguro que te lo dan. Por ejemplo, me decían Ljubljana, porque este año es capital europea de la cultura.
Muy bien.
O capital europea del, no sé, no me acuerdo qué, pero
muy
creo
bien,
que era de la cultura. Y entonces decías, ah, vale, pues tiene sentido ahora, porque seguro que hay un montón de actividades
culturales.
De hecho, nosotros fuimos a Ljubljana y ya había cine de verano ahí, como en la plaza. Iba a decir la plaza del pueblo, la plaza del pueblo, la ciudad estaba bien chula. Hay conciertos de, pues, de música clásica. Hay el equivalente a fuegos artificiales, pero con luces. O sea, estas típicas lucecitas que iluminan los edificios, bla, 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 bla. Pues Ljubljana, no sé de qué es, capital ahora.
Muy bien.
Pero lo recomiendan. Entonces es interesante.
Muy bien traído, porque eso me da pie a que te diga que una de las diferencias que tiene el de Europa, que a lo mejor por eso también es más largo, porque tiene más esquemas, más gráficos, más diagramas para que puedas orientarte en dónde viajar, una de las cosas que tiene es la rueda de los eventos.
Que eso es precisamente lo que a mí más me gusta de este libro, frente a otros. O sea, ¿por qué me gusta más este libro que me lo recomienda un amigo? Porque me estaba diciendo eventos, o sea,
claro,
como...
La rueda de los eventos, para los oyentes que no lo pueden ver, es básicamente, en diciembre, por ejemplo, te dice qué eventos, qué va a pasar durante ese mes...
En el mundo.
Bueno, en este caso en Europa, porque esta es la guía de Europa, en la del mundo no está, esto solo está en la de Europa. Te dice en qué fechas va a ocurrir, o sea, porque claro, diciembre pues son 31 días y algunas cosas pasa un día o pasa
ya,
unos
que
pocos
es
días.
Diferente, mercados de Navidad que se van a acabar.
¿Y qué rango de precios se manejan en ese lugar? Por ejemplo, en diciembre, lo que me dice es que en Europa, en Lyon, que eso yo no lo sabía y es una cosa bastante interesante, se hace la Fête des Lumières, la fiesta de las luces, que es la fiesta que...
Con las candelas, se ponen velas por toda la ciudad y se apaga y todo eso.
Exactamente. O sea, un poquito la iluminación que se hace en Navidades, de la ciudad, tal, tal. Y entonces me pone el símbolo de $1.
Eso es barato porque total es ir y mirar.
Uh-huh. Porque porque vas, miras y estás por fuera y no tienes que pagar nada. Pero, por ejemplo, me da cosas de $3. Entonces,
¿cómo qué?
Pues a ver... por ejemplo, en Moscú, el Festival del Invierno.
Claro.
Que supongo que tendrás que pagar una entrada para ir a verlo y eso... Pues,
de todas maneras, Moscú, no sé cómo estará el próximo diciembre.
Pues igual que el anterior, mal.
Hombre, pues llegará un momento que ya la gente... Bueno, esto es opinión, Nuria, pero que la gente no va a estar ahí toda la vida de la guerra de Ucrania.
No depende tanto de la gente, sino de las autoridades que nos permitan el viaje y no viaje, yo qué sé. Tampoco
Chico,
sé, no he mirado últimamente cómo está
Estados Unidos
tema, ¿eh?
Hace elecciones, gana Trump, no le da dinero a Ucrania, se acaba la guerra, viva, ya podemos ir de vacaciones a Rusia.
Así, esto simplista.
El mundo, Nuria, llegará un momento que podremos ir de vacaciones.
Muy bien. Pues imagínate cómo será de caro eso, que Ginebra, Suiza, me pone dos dólares en la escalada, que es como las procesiones y recreaciones, misas, que yo digo...
Pues si quería misas gratis, yo iba a la Catedral de Ginebra muchas veces.
Ya, supongo que por eso es por lo que te pone dos, porque en realidad pues algunas cosas serán
tendrás
de pago.
Tendrás que ir luego a comer o algo
no,
así.
No, claro, porque te dice que hay calderos de chocolate, eso, o sea, que supongo que la gente pues a esas cosas pues... Un chocolate en Suiza, por muy en la calle que sea la comida, no es barata.
Bueno, pues te vas a Bélgica igual de bueno y mucho más barato.
Bueno,
ahora me
barato.
Escribe la de Turismo Suiza de estás haciendo publicidad engañosa porque no es tan caro, porque con 5,80 € tienes un vaso minúsculo de cappuccino y uno de chocolate.
Pues nada de precio. No, pero sí que es verdad que la guía es un poco distinta en cuanto a la parte de Europa. O sea, la guía de Europa es distinta de la
pero
de...
Pero la de Europa es súper recomendable, primero porque...
Yo las dos las veo súper recomendables.
Sí, pero no nos da cosas súper rayantes de vete a la Polinesia Francesa que te va a salir muy barato. Que bueno, dices, es que, comillas.
Es que no sé si han contado.
Y luego además te da esta maravilla de, oye, ¿cuándo son fiestas en ese sitio?
Sí, ese esquemita, el de las fiestas, está bastante chulo.
Que a mí ya me gustará saber qué voy a hacer en Azores este verano en agosto. Aunque yo, de hecho, en agosto quería ir a Tokio. Sigo diciéndolo, lo que pasa es que nadie nos acoge.
No, es que hemos mirado en Home Exchange y no hemos visto casas de intercambio. Bueno, hay unas pocas, pero muy pocas. Y cuando hay poca variedad, no suele ser fácil que te cojan en una.
Pues búscame en Kioto.
No, si he mirado en todo Japón, ¿eh?
Ah, vale.
O sea, que estamos mal para ir a Japón en verano.
¿Sabes esto que a la gente le hace bastante gracia? Espera,
es que el japonés ese tiene que venir a España, tiene que querer venir. Ya, es que es difícil coincidir.
Y que quiera venir.
Coincidir las dos.
Y encima
cosas,
que nosotros ahí a lo loco. ¿Qué quieres? Agosto, 30 días, que te dicen. Ya, es que además, mis vacaciones son 6.
Sí. Pero bueno, también podríamos empalmar dos, 1:15, 1:15, pero tampoco. Pero entonces tienes que encontrar a dos.
Se decía, o sea, que estos vídeos de Nuria, que la verdad es que son muy acogidos por la audiencia, por eso lo cuento, porque le suelen gustar, que yo decía que había una transición, ¿no? Como gente que hacía vacaciones tipo mochilero, luego se hacía camper y ahora se compraba un campito y se hacían reformas ahí de tengo mi casa de campo, normalmente en Portugal o normalmente lo que sea. Pues eso es lo que hacen los españoles o lo que hacen bastantes estadounidenses o incluso canadienses que van a Portugal. Pero hay otro tipo, sobre todo de qué es lo que hacen los de los países escandinavos, o sea, qué es lo que hace un sueco o qué es lo que, porque encuentro bastantes de ellos hacen, soy sueco, trabajo de lo que sea, imagínate, soy periodista, soy fotógrafo, soy X, entonces durante un periodo de mi vida he vivido en Estados Unidos porque sí, no sé, supongo que para forrarme, y ahora hemos decidido que como somos así, lo que mejor que podemos hacer con nuestra vida es irnos a vivir a una casa abandonada en Japón. Porque Japón tiene un montón de casas abandonadas que a cambio de que las reformes te la asignan. Pero tienes que asegurarte... Bueno, también hay en Tokio. Sí, también hay en Tokio. Sí, el problema de estas casas es que te gastas una pasta en la reforma. Y estas casas están hechas...
Pero si las paredes son de papel.
Tienes que asegurarlo.
Que yo lo he visto en los Simpsons.
Pero cualquier reforma que hagas, tienes que cumplir la legislación de Tokio o de Japón. Con lo cual tienes sistemas anti... Que eso es lo que dicen de... No es tanto chollo y hay millones de vídeos así. Un montón, ¿eh? Pero un montón de gente que se está yendo y que está diciendo, madre mía, que me compré mi casa por $16,000, llevo 240,000 y todavía no está aislada.
Hostia.
Pero otros no, porque otros son como súper flipantes que dices, pero este hombre, ¿cómo ha hecho él y su novia montándolo con una sierrita estas vigas que coloca sobre piedras?
La diferencia entre ser manitas y no.
Bueno, aún así,
que tienes que
de todas maneras el sistema
trabajo
aislante es como difícil. Y luego lo que dice Iván, que las casas en Japón están hechas, además es que estaban hechas como, ellos dicen como en, no sé cómo se diría en castellano, pero como en armonía con la naturaleza. Básicamente que la naturaleza entra en ti. Con lo cual en invierno hace un frío que te mueres y en verano hace un calor que...
Ah, qué guay.
Que te entra el aire. Porque tú eres como parte de la naturaleza, el ciclo vital.
Estamos hablando de casas tradicionales.
Son casas tradicionales, o sea, con paredes tradicionales, con maderitas.
Que tienes que mantener el estilo y demás, claro.
Y esa es.
Es que lo que tiene, que claro, si te obligan.
Pero bueno,
sí,
que si alguien se quiere comprar, puedes comprar, creo que desde $1,000, casas abandonadas en Japón. Eso sí, prepara el bolsillo.
Cuando te dice, no hay una cosa ahí.
En Italia también existía, de casas por $1.
Sí, pero lo de Italia sí que lo miré yo. Y lo de Italia era un poco. No estimo, pero es en plan.
No, tienes
son
que reformarlas.
Casas,
claro.
Sí, que las obviamente las tienes que convertir en habitables para que tú habitarlas. Y ahí no hay tantas leyes como en Japón y tal, pero ahí la historia estaba en que a lo mejor estaba una casa en Villabotijo de abajo, un pueblecito con 100 habitantes.
La Italia vaciada. Ya, y tenías que montar un negocio que dices, ¿pero qué negocio voy a montar?
Si las carreteras ya son malas en Italia de por sí, imaginar en un pueblo, para llegar a un pueblo que está ahí arriba de la montaña, que no sé qué, no sé cuántos, que a lo mejor hay gente que le encantaría vivir aislado del mundo.
Sí, pero
en
la
un
cosa
pueblo
es
de
que
Italia,
negocio
pero
montas.
Claro, te tienes que. Por eso
no vas a montar una panadería y te va a funcionar, por
te obligaban
muy bueno que seas
un poco
haciendo
eso,
pasteles.
Te obligaban a eso. Te obligaban en algunos casos, dependía del pueblo, tenías una serie de reglas. A veces tenías que tener un mínimo de 3 hijos, que era porque querían reflotar la escuela local. O sea, tenías ahí una serie de cosas que decías.
Hombre, a ver, que a ver, habrá personas que cumplan el perfil y les parezca maravilloso.
Claro, si las que se lo compran. Claro.
No. Tal cual yo veo lo de Japón, y os invito a todos a que hagáis la busquedita, muchísima gente está diciendo, madre mía...
¿Dónde me he metido?
Sí, sí,
vale,
lo ibas a ver.
Esos son los poco informados, vale.
No, pero el muchos otro son así. Es que nadie se sabe cuánto se va a gastar en una reforma hasta que se pone a hacer una reforma. Y sobre todo la gente que ha vivido en Estados Unidos se cree que tú compras el aislante ahí, que te vas al... No puedo decir las marcas, pero vamos, que te vas
a
tu
sitio
de tú, do yourself, ¿sabes? Y consigues ahí rollos de aislante a lo barato.
Claro, es que eso... No. Claro, es que tienes... Claro, siempre tú tienes... A ver, siempre tienes que mirar la letra pequeña, porque no hay una cosa en publicidad que dice algo así como que si un producto no tiene precio o sea gratis, es que tú eres el producto. Pues es que aquí eres tú un poco el producto, porque vas a ser el tonto pringado que va a tener que...
A ver, que te puede salir súper bien, ¿eh?
Te puede salir súper bien, pero vas a ser... El elemento que ellos están buscando es que tú vengas, o sea, que tú seas el que allí un poco revitalice la zona. Entonces tendrás que meter dinero y entonces, claro, para conseguir que el carpintero local pueda seguir trabajando, entonces al final tú vas a ser el pagafantas de todo el pueblo. Sí, eso es normal, pero...
Y también,
yo qué sé, en ciertos...
Veo otros, que eso ya es como más transversal, gente que se va a sitios así, de es gratis la vivienda, no en Japón, en otros sitios... y acaba fatal su salud mental, pero fatal, fatal, y su vida de pareja.
Ah, si solo he visto yo, es una película, El Resplandor.
No, loco.
Pero es exactamente eso.
No, pero es porque, ostras, que vivir en un sitio, nosotros no lo sabemos, porque yo nunca he vivido en la España vaciada ni en un pueblo con 6 personas. Pero
bueno, nosotros tenemos
ser...
una casita de pueblo, bueno, mis padres tienen una casita de mis abuelos, de...
Vale, pero dentro
es un pueblecito
de todo,
de 400 habitantes o por ahí.
Da igual, no podemos decir el nombre o podemos, pero
podemos,
da igual.
Podemos perfectamente.
Podemos hacer publicidad en nuestro pueblo.
Mira, en la este cosa. Capítulo, mira, este capítulo hemos destrozado y aupado a los altares a la Lonely Planet, así, en plan, ¿qué más nos da? Si nos da
igual. Como dice un
todo.
Amigo mío, tengo una opinión
no me
y
paga.
Su contraria.
Exactamente. Si nadie me pero paga, puedo decir lo que me haga.
No, pero lo que te quiero decir es que si está muy perdido la mano de Dios, a 40 minutos estás en Valencia ciudad. Pues,
sí,
pues ya
sí.
Está, y a muchísimo menos estás en Sátiva o el pueblo ese que esté más cerca, que no sé muy bien, pero que en un cuarto de hora consigues bares, consigues gente, consigues de todo, que eso para un estadounidense pues debe ser pueblo normal, ir del pueblo A al pueblo B, pues tengo que estar 20 minutos en coche, pues estoy. La carretera es una patata y solo hay que curvas y solo hay una carretera, o sea, una vía de entrada y una vía de salida, pero bueno, dentro de todo... No es lo mismo que algunos pueblos de los que estoy yo pensando, que la Naomi está, que era una chica normal, perfectamente funcional,
era.
Que su madre...
Lo fue.
Que su madre creo que era, no sé, de Guinea o algo así, de Nigeria. Y su madre todos los veranos va a Nigeria y tal, y su familia pues una familia de negros nigerianos, pero que ella ya ha nacido en Londres, ha vivido en Londres y estudiaba medicina. Todo muy normal. Tenía un novio blanco y decidió que se iba a ir a... Villabotijo de Abajo, Suecia, a reformar una casa. Y se fue a Villabotijo de Abajo, Suecia, a reformar una casa. Y todo muy bien, pero cuando llegó el invierno, allí no salía la luz, no hablaban con nadie.
Hostia, son unos que me enseñaste que
sí,
se habían acabado, que tenían una reserva de leña súper grande
sí,
y se le habían acabado en las dos primeras semanas.
Se
le
fue la cabeza
semanas.
Bastante, pero es que, o sea, ya esto ya no es un blog de viajes. Bueno, pero lo es... que os quiero decir es, cuidado con lo que soñáis. Y si soñáis, o sea, si alguien pretende hacer de los viajes su vida o hacer un cambio muy grande... Mi recomendación es después de la A, la B. O sea, hacemos planes para menos corto tiempo, sobre todo si vemos que empezamos a desvariar un poco, poder volver para atrás.
Empezamos a desvariar.
Porque, no, en serio, muchísimos viajeros, por cumplir sus sueños, y eso hay teorías enteras y no me acuerdo cómo se llama, de por no volver para atrás, porque piensas, y entonces todo este esfuerzo
la renuncia,
que yo he hecho.
¿No?
Sí, todo este esfuerzo que yo he hecho lo perdería. Que piensas, ostras, que tu vida es tu vida, no es una gincana, y solo hay una, y solo en una dirección, y si te has equivocado, pues cerramos y empezamos otro capítulo, y aquí paz y después de gloria. Pues hay gente que no, que sigue para adelante, hasta que el cerebro ya, pues entran en depresiones o en síndromes así como muy raros.
No os preocupéis, hemos tocado suelo, todavía podemos cavar.
Sí, pues
esa
un poco así.
Frase.
No, pero que una cosa es ser viajero, y otra cosa es... creer que tú vas a estar por encima de todo y que vas a abandonar tu espíritu de animal social y que tú solo vas a ser feliz.
Bueno, habrá gente que pueda, o sea, hay gente que no me acuerdo.
Sí, sí,
el
habrá
nombre,
gente
pero...
que será asceta o cómo se llaman los que viven sin nadie.
Sí, 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 por ejemplo, ese tipo de gente, pero yo entrevisté en Apeadero a un chaval, un alemán, creo que era alemán, que él hacía eso, él era como... Le gustaba esto de la supervivencia, como los estos que comen...
¿Culebras?
Cualquier cosa que pillan por el campo.
¿Arañas?
Y entonces se iba sin nada, absolutamente nada, y se pasaba meses enteros en un bosque, él solo, ya está, sobreviviendo, solo por el placer de estar sobreviviendo y de ver cómo se puede sobrevivir sin nada. Empezaba de nada, se montaba ahí su cabañita.
Quiero seguirlo, a ver si acabó bien o tocó la ala.
Pues mira, lo buscaremos a ver, le daremos un poco de seguimiento, pero a ver, que hay gente que sí que le gusta eso, pero no es para todos.
Y lo estoy contando porque es muy de gente viajera. O sea,
sí, que mucha gente viajera acaba en un punto que es ese, ¿no? Que es el de,
que quiere la aventura o quiere descubrir más o no le gusta como el mundo establecido o el rebaño, no sé cómo decirlo.
Bueno, la película Into the Wild justo es eso. Es un chaval que hace eso, que se va un poco de la sociedad, se va de un poco viajando y acaba mal. No, no la destrozaré. No voy a hacer spoiler.
Y también esa otra de los que vivían en un autobús.
Pero esa era distinta en el sentido que sí que eran una familia, ¿vale? Que es la del Capitán Fantastic.
Bueno, eso me da para otra. Esto sí que es un haciendo amigos muy raro de gente que decide viajar y llevarse a sus hijos y creer que sus hijos, aunque no estén escolarizados, si vayan con ellos, van a tener una super mega buena aventura y que eso va a ser positivo. Yo ahí.
Hombre, a ver.
Es que le veo muchísimas ventajas a que un niño se pueda criar viendo muchísima. O sea, viendo el mundo. No lo sé. Le veo muchas aristas. Como no tenemos un hijo, no lo tenemos que plantear y tampoco no lo tenemos que plantear aquí en directo, es que creo que puede haber.
Yo no querría tener un hijo para eso, quiero decir.
Voy a tener un hijo porque quiero experimentar, crezca.
Justo, a mí me gustaría por el tema de experimentación, pero entonces no me vale con tener un hijo, necesito 20 hijos y entonces creo 3 o 4 grupos.
El podcast llega hasta aquí que tenemos trabajo.
3 o 4 grupos.
Tenemos que ponernos a la crianza.
Bueno, primero a la fabricación.
Por eso.
Y luego ya. Y así sí que se podrían hacer estudios interesantes y se podría ver.
Tendría
y todo,
que ser muchos para que no les falte como su fase de socialización.
No, y para separarlos en grupos y entonces poder experimentar. Este va a viajar de esta manera, este va a viajar de la otra, este no va a viajar, este no sé qué, y a ver cuál.
Eso no está recogido en el libro, pero en el libro este que estamos hablando de cuándo y dónde, no nos pone otro factor. O sea, nos dice cuándo, temporalmente, enero, febrero, marzo, pero no nos dice cuándo de con un niño adolescente, con un niño joven, cuando tú ya has viajado mucho.
De familia. Que a lo mejor.
Sí, pero toda la familia juntas, y a lo mejor es verdad que si a mí alguien me lo preguntara y pudiera darle una recomendación.
Es no tengo.
Pues las recomendaciones.
No tengas adolescente.
Las
si
doy
bebé,
diferentes.
Bueno.
Si una persona tiene un hijo de 3 años, si una persona tiene un bebé de 9 meses, o si una persona tiene un hijo de 17 años.
Claro, es que, por ejemplo.
Porque sus intereses ahí.
Lo que dijimos. Lo que dijimos cuando volvimos de Galápagos es: si tienes un hijo entre tal edad y tal edad, que no sea muy bebé, porque entonces no se va a enterar, ni muy mayor, porque si no va a estar todo el rato. Aquí no hay internet.
No hay internet. Sí, hemos dicho lo mismo.
Claro. Entonces, si tienes un hijo ahí como a los 9 años, eso va a ser una pasada para él, va a ser una cosa increíble el ver aquello, pero...
Sí, claro, pero que mi punto era, si me están diciendo dónde, ya. Si me están diciendo cuánto temporalmente...
Tienen que mejorar eso para la próxima edición, se lo tenemos que decir.
De hecho, yo
que
quiero
nos
hacer
contraten
un capítulo de distintas edades para viajar, aunque eso lo hemos tocado un poco.
Sí, un poco sí que hicimos uno, pero bueno, se puede dar una vueltecita.
¿En qué orden? Si ya has visto este o este, o sea, en ese gráfico que nos estabas diciendo, que tú me has dicho, ves Azores en agosto, pues igual es, si te ha gustado, como cuando recomiendas una película, si te ha gustado esta y esta... Pues tanto para ti, tan porcentaje.
Claro que eso es un poco lo que decía yo, las aplicaciones de inteligencia artificial, que se podría hacer porque sí que buscando patrones se podría encontrar. Pero una cosita que quería yo, antes de que acabemos, porque ya no nos queda demasiado tiempo, que quería yo seguir un poco profundizando en este libro para comentar también los fallos o cosas no tan buenas, y es que este libro... no te sirve como guía en sí.
Ah,
o sea,
sí, que yo ahora quiero ir a Azores, pero no me va a dar información de Azores.
Claro, bueno, lo que te dice, por ejemplo, Azores, ¿vale? Mira, justo lo tenía adelante porque...
Porque era lo que yo quería.
No, porque como no te ha salido ahí el grafiquito, cuando ya te dice, vete a la página no sé cuántos y te vas a la página no sé cuántos y ahí tienes un cuadrito de Azores, tienes un cuadrito pequeño que en cada página hay 3 o 4 destinos. O sea que
es un tercio de página.
Claro, en realidad no tienes mucha información. Lo que te dice es, hay como 3 puntos, uno que es ¿por qué ahora? Y entonces te explica, que es un poco lo que yo decía en el capítulo famoso de por qué me tengo que ir yo en enero a este destino, o por qué me tengo que ir yo en 2024.
Sí, que básicamente van a ser factores climatológicos, o de fiesta, o de cantidad de visitantes.
O porque hay algún evento, lo que sea, y te lo explica un poco todo, y por ejemplo te dicen, Azores, es que vas a ver, en esta época del año tienes un montón de cetáceos, entonces vas a poder ir a hacer unas excursiones muy chulas de para ver y tal. Luego hay una segunda sección que es el trip plan, el plan de viaje, ¿no? Y ahí te explica un poco lo que tienes que hacer, pero muy, muy grandes rasgos, que ahí te tendrías que ir a otra guía. Por ejemplo, aquí te dice, métete como base en una isla, como San Miguel, que es la más grande, que tiene la mayoría de los tours, y luego empieza por ahí a moverte. Pero claro, decirte eso es muy poca información, sí. En realidad.
Eso es más para elegir destino que para planificar la actividad, claro. Y el viaje en el destino.
Este texto te puede servir un poco pues como guía de, vale, me ha salido esto en los algoritmos, que me vaya a este sitio, pero me interesa realmente. Luego lees que lo que vas a hacer, por ejemplo, ay, que también tiene como una serie de iconitos arriba que son un poco grandes rasgos que es lo que hay en ese destino. Por ejemplo, aquí te dibujo un elefante que es como vida salvaje. Entonces tú a lo mejor llegas ahí y ves que hay vida salvaje, que hay aventura, que hay playas, y dices, no, a mí no me interesa eso. Me ha salido este destino, pero yo...
Lo voy a cambiar y busco otro.
A mí me interesa uno que tenga también una parte más cultural o una parte más... Y entonces puedes ir ahí jugando. Y luego te da eso, pues esos serían los dos primeros puntos, y luego te dice un... Tienes que saber, ¿no? Que es en plan, pues, si hay algún festival o alguna cosa en especial, en específico. Y luego te dice otros meses, que es... Vale, este es el mes más recomendable para este sitio y tal, pero a lo mejor te interesa otro mes. Y ya está, eso es la información. Luego hay un dibujo de una maleta con una serie de colores, que los colores representan pues lo que hay en ese destino, si es de relajación, si hay de comida, de fiesta, de aventura, etcétera. Pues ya está. Eso es la fichita así pequeñita que te enseñan de cada uno de los destinos.
Sí, pero que es como una tarjeta más que como realmente luego una guía.
No es una gran...
Bueno, pero está muy bien maravilla. Para saber dónde y cuándo.
Claro, justo es que es eso.
Justo es información. Pero lo veo bien,
te sirve muy
y
bien
por eso
planificar.
Lo hemos traído para recomendarlo, porque luego la propia planificación sí que tiene más sentido en 2024 empezar a hacerla con información de internet que irnos a las guías de papel.
Claro.
Entonces mezcla las dos cosas. Aquí te damos recomendaciones. Yo ya te digo que estoy bastante contenta porque me ha dado un destino. O sea, primero uh-huh. Me ha dicho lo del Monte Fuji, que ya quería yo. O sea, que me lo adivina, por así decirlo.
No es que te lo adivine, es que claro, a ver...
Luego a lo mejor me da otras ideas, a lo mejor a mí eso no me hubiera ocurrido ir a Etiopía. Y a lo mejor sí que es un viaje que me tengo que empezar a plantear en algún momento.
Claro, supongo que hayan habido como varios... Habrá habido como, no sé, habrán congregado ya varios viajeros...
Sí, habrán hecho ahí un grupo focal y lo habrán buscado.
Claro, habrán empezado a hacer una investigación y habrán sacado el libro. Me imagino yo, no lo sé. Supongo que no será un tío...
Hombre, pero si yo soy una persona random, que ahora dicen la gente persona random, que lo acabo de hacer así, en directo y sin planear, y estoy bastante contenta, pues si antes ya me gustaba por el formato, por cómo claro. Era la imagen y tal, ahora pues para mí funciona. Ahora, ¿cuántas veces puedo gastar este libro? Pues pocas veces.
A ver, es el típico libro que es genial para regalar, porque no es un destino.
Y porque cuesta 28 euros, que está muy bien.
Que regalar un libro de un destino en concreto de Lonely Planet, ya te digo, a mí me parecería súper soso, en plan... A ver, si te vas a lo mejor a ese destino,
sí, porque
es un
ya
buen
tienes
regalo.
Un viaje, claro, claro, claro.
Pero
claro.
Si es un regalo de cumpleaños, que es abierto, que no es que la
no
persona
sabe que
vaya
se vaya
a ir
dentro de poco.
Pues esto sí que te ayuda un poquito a planificar, no sé, es un libro que vas a sacar varias veces de la estantería y te vas a acordar de la persona que te lo ha regalado. Es
y
un
que
buen
podéis
regalo.
Hacer lo que nosotros hicimos, que pasearte por el Corte Inglés y le echas un vistazo,
sí.
Te vas con alguien y luego te vas a merendar con tus ideas.
Claro, tú coges la idea, te lo miras.
Y ya lo tienes.
Y luego ya en casa ya te miras el destino más en profundidad, ¿no? Que eso lo hemos hecho tú y yo un millón de veces en la FNAC, en el Corte Inglés.
200.000 veces, sí. Claro.
De ir a ojear el libro y luego, bueno, tampoco me interesa comprarlo. Y ya te vas con la información puntual que buscabas.
Sí.
O la otra cosa que puedes hacer es pedirlo en la biblioteca. Porque normalmente
vamos,
la biblioteca
si nos está escuchando alguien desde España, o al menos aquí en la Comunidad Valenciana, funcionan así. Si tú le pides un libro a la bibliotecaria, normalmente tienen ahí como un dinero para gastar.
Uh-huh. Y a veces
y
están súper contentos de que les digas
sí,
algo.
Sí, porque no saben ni cuál comprar,
no saben
ni
qué
ni
comprar,
comprar.
Y acaban
y
comprando el
por
típico
lo menos a
planeta.
Nosotros no funciona.
Sí, sí, a nosotros nos suelen traer todos los libros.
Vamos, que todo lo que quiero me lo compran. Y luego además, pues esto es el abogar por el minimalismo.
A ver.
No tienes luego un libro ahí en la estantería que no quieres para nada.
A mí me gusta tenerlos.
Que eso es un poco lo malo de que te regalen el libro. Que si te regalan el libro luego te sabe mal tirarlo.
Bueno,
aunque
a
ya
ver,
no lo vas
los
a
libros
mirar.
Solo tienes que regalárselo a gente que tenga que tú vayas a su casa y veas que hay libros en la estantería. Si
y
no
que
hay
le
libro,
queda
no
hueco. Porque si no, ya tienes
bueno,
que saltar uno.
Si no, ya te montarán hueco. O sea que entonces
ya, sí.
Yo creo que ahí no hay ningún... No,
yo
no
tenía
hay,
un amigo
no
que decía, si vas a una casa y no hay libros,
se
desconfía. Pero es que si vas a una casa y los libros son falsos, no
hostia.
Vuelvas más.
No, no. O vas a una casa y todos los libros son ahí súper
ordenados por
colores.
Es una maravilla. Yo solo veo ahí del sumo del diseño, que digo, pero se lo leerán así, voy a comprarme un libro verde.
Y luego hay gente...
Con contraportada verde, me refiero.
Luego hay gente que está...
Hombre, la puedes forrar, supongo.
Hombre, sí, pero... No, no, pero
o
esa...
los ordenas por tamaño.
Yo me refiero a la gente que ya directamente se compra enciclopedias enteras del mismo color y que no... Solo por tener ese color.
Perdona, pero no te metas en un episodio en directo con mi madre.
Vale, no, no me meteré.
No, es broma, pero antes la gente hacía eso. Sí, o sea, claro. Hay una enciclopedia Salvat que esa la tiene todo el mundo.
La Larús.
Todo el mundo. Ah, y la Larús también. La Larús, la, o sea, la amarilla ver, color crema todo o el mundo la
boomer,
roja.
Todo el mundo boomer.
Todo el mundo en los años 70-80 compraba
hoy en,
eso.
Hoy
o sea,
en día,
nuestros padres,
y por cierto,
no.
Me he enterado hoy, es una cosa que me he enterado hoy, primicia. Ese tipo de enciclopedias, como que... A ver...
Ya YouTube, es muy difícil encontrar algo ahí.
Digo YouTube, Wikipedia... Va, lo ha superado, porque en realidad Wikipedia es la información actualizada. Es cierto que puede estar vandalizada y que puede ser que alguien haya escrito alguna barbaridad, pero las cosas típicas que buscabas en la Larús o en las enciclopedias, así que no era la... No era el típico suceso que puede ser polémico, que son los que te vandalizan, de, pues, no sé, el caso de corrupción, no sé qué. Eso no existía en la Larús. Lo que te ponía era información objetiva, más o menos, de destinos. Vale, pues ese tipo de empresas, como por ejemplo el... Yo lo he leído hoy sobre Oxford, sobre los diccionarios o la enciclopedia Oxford. Se han tenido que reconvertir en la época de Internet. ¿Y qué han hecho? Pues ahora mismo son servicios... de pago premium para especialidades, o sea, son súper especializados en como diccionarios de una determinada cosa, por ejemplo, un diccionario económico. Entonces tienen como diccionarios económicos que accedes, por supuesto, vía internet, no lo tienen en formato libro.
Y de diccionarios con, médicos también hay.
Con todos los términos de que tú a lo mejor has oído un término, lo tienes que buscar y entonces pues ese tipo de
claro, pero luego te dan muchísima más información.
Tiene muchísima
decir
más
que
información.
Tú buscas una palabra que te claro. pueda sonar, bilirrubina, y no te dice solo lo que es, sino entre qué valores y qué valores, cuáles son las patologías, cuáles
justo.
Son diagnósticos diferenciales en función de qué valores.
A lo mejor
que
te envía artículos.
Luego a lo mejor eso, te va a decir que
hacer
tus propios pues, algoritmos y toma de decisión. Sí,
claro,
eso
todo
existe.
Eso se han tenido pues un
y
poco que actualizar.
Pago.
Y es de pago. Y son servicios de pago dentro de... Ellos mismos se han quedado dentro de su propio sector de enciclopedias, pero son ya enciclopedias súper tematizadas y súper específicas de un...
Sí, pero te puede ayudar en un momento dado. O sea, es,
claro,
es
pues
como
pagar a la gente,
libros de consulta. Hemos vuelto a llegar a ese concepto a
claro.
través de la propia evolución.
¿Y no crees que Lonely Planet ha hecho un poquito eso de estar buscando
de consulta,
reconvirtiéndose
¿no? sí.
porque ha dicho, hostia, que me están comiendo terreno y...
La gente, sí, es un poco... el espíritu de este libro, un libro de consulta para saber dónde y cuándo. Así que espero que os haya gustado.
Sí, yo
¿y eso
yo
qué?
Lo recomiendo, o sea, dentro de que
vía
no...
podcast no habéis visto todo lo chulo de los dibujitos y cómo
de los
van los
diagramas, sí, pero bueno, si
eso,
lo
vamos.
Buscáis, yo creo que eso encontraréis
hombre, no.
imágenes en internet por lo menos que
pues,
harán una idea.
Esperemos que no se os vayan las ganas de viajar y haberos motivado para que busquéis dónde
y para que leáis libros, es
y cuándo. Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.